Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Termina la semana, termina la campaña. Todo tiene su final y la campaña de las elecciones generales 2026 termina hoy. Mañana es un día de reflexión, así lo llama la ley, y el domingo iremos todos a votar. Termina la campaña y se inicia, por supuesto, otro capítulo desde el domingo en la noche y probablemente durante los siguientes meses, porque vamos a tener un ganador y vamos a tener un perdedor. Y el problema que se abre frente al país es que el perdedor tiene que aceptar que perdió. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los mítines de cierre. Tenemos imágenes de ambos, del mítin de cierre de Keiko Fujimori, del mítin de cierre de Roberto Sánchez, uno en el estadio o en la explanada monumental, en ATE, en el estadio de la U, el otro aquí en el Campo de Marte, en Jesús María, muy cerca de donde estamos. Ambos tuvieron lo suyo y por supuesto vamos a hablar de todos los respaldos que han recibido los candidatos el día de ayer, ya en el cierre de la campaña. De todo esto va este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Este domingo 7 de junio es la segunda vuelta presidencial. Llega el momento de decidir por el futuro del país. Por eso, antes de votar, verifica, compara e infórmate. Ingresa a votoinformado.jne.gob.pe. Aunque existan distintas ideas, todas merecen respeto. Unidos fortalecemos la democracia. Jurado Nacional de Elecciones. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. OMPE, este 7 de junio es la segunda elección presidencial y todos debemos estar ahí. Vota de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu DNI. Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa en consultaelectoral.ompe.gob.pe. Para que tu voto sea válido, marca con una aspa o cruz dentro del recuadro de la foto o el símbolo de tu preferencia. Infórmate gratis al 0800-00513. OMPE, votar es tu poder de elegir. One Canal, ¿sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo ya trabajado de forma inmediata desde su celular, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con su sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor es que es gratis para tu empresa. Agenda hoy una cita en onecanalperú.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo de trabajo sin costos para su organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Felizmente, ya terminamos con los auspicios y ahora sí vamos al programa. Dos campañas terminan ayer. Vamos a hablar luego, por supuesto, de la campaña. Vamos a tener preguntas de ustedes para cerrar este ciclo importante en el que hemos dado la mayor cobertura que hemos podido a ambas presentaciones. Pero empecemos con los mítines. Keiko Fujimori reunió a sus partidarios en el Estadio de la U, en ATE, en la explanada que hay al lado. Se montó ahí un estrado. No son mítines multitudinarios, ni el de Sánchez ni el de Keiko Fujimori. Unas 5.000, 6.000 personas como mucho. Los oradores centrales, por supuesto, son los candidatos, pero se hacen acompañar, en ambos casos, por sus familias. El señor Sánchez llevó a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos. Keiko Fujimori le pidió a sus hijas que la presentaran. Y ellas abren la presentación de su madre diciendo que se la dan al país, pero solo por 5 años. Este tema de solo por 5 años ha sido recurrente en el mitin de cierre. Lo otro es la eliminación del color naranja. Ustedes no van a ver color naranja en este mitin. Decidieron hacerlo blanco y rojo para darle una connotación de partido nacional, no asociación partidaria, no los colores naranja del fujimorismo. Veamos, por favor.
Se levante, sino que mientras lo hace, cuida de nosotras. Desde que éramos pequeñas, ella siempre regó nuestras raíces con tanto amor, amabilidad y empatía. Y es así como nos formó a las personas que somos hoy en día.
¡Keiko Presidenta! ¡Keiko Presidenta!
Una mujer fue capaz de formar, hacer florecer a sus hijas, incluso en los momentos más difíciles de su vida. Imagínense lo que puede hacer por nuestro país. En que regó nuestras raíces y nos ayudó a crecer. Ella dedicará cada día a regar las raíces de nuestro Perú para que juntos podamos volver a florecer. Será nuestra mamá, queremos compartirla con todos ustedes, pero solo por 5 años. Así que, ¿quieren que la traigamos?
¡Sí!
Es una presencia, yo creo que importante, dado que Keiko Fujimori durante el debate del domingo pasado fue atacada directamente por su relación con su padre, con su madre, con su hermano y con su esposo. Entonces, claro, los familiares directos que quedan son sus hijas, también estaba presente su hermana. Pero todos pueden recordar que durante el inicio de la campaña, en primera vuelta, su hija, durante el verano, tuvo un intercambio público muy fuerte con su madre, dando cuenta de su carácter, hay que decirlo, y de su pensamiento crítico respecto al tema del aborto por violación sexual o al aborto terapéutico. Porque su madre la incluyó en su respuesta y ella contestó que no estaba de acuerdo con su madre. Ahí desaparecieron sus hijas y han vuelto a aparecer en el último tramo de la campaña. ¿Qué más tenemos? Keiko Fujimori se dirige a los presentes y reafirma algo que ha sido recurrente como mensaje de campaña. Solo me voy a quedar 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario repetirlo y repetirlo? Si esa es la constitución del Perú, nadie se puede quedar más de 5 años. Porque su padre se quedó 10 y en realidad trató de quedarse 15. Así que escuchemos, por favor.
A la militancia en nuestro partido, vamos a abrir las puertas. Será un gobierno tecnocrático. Será un gobierno, además, por supuesto, de 5 años. Además, como Kaori ha dicho, tengo solo permiso para trabajar como presidenta por solo 5 años, queridos hermanos.
La organización del evento, como ustedes ven, ha sido bastante calculada, bastante pulida, en el sentido de que hay pantallas gigantes, eso, bueno, tiene un costo, pero sobre todo el color naranja desaparece absolutamente de la presentación de Keiko Fujimori. Solo hay blanco y rojo. Continuó hablando y agradeció a Rafael López Aliada, después vamos a hablar de él. Veamos esa parte del mitin, por favor.
Hemos podido conversar largo y tendido y hemos podido, sobre todo, entender los puntos de encuentro y saber cuál es la solución y el futuro que nosotros, los peruanos, queremos. Y también quiero agradecer el pronunciamiento que hoy ha dado Rafael López Aliada y el Partido Renovación Popular. Pronunciamiento tan importante que resalta que que más allá de las discrepancias, tenemos que estar unidos.
Reitero, es un evento muy, muy pulido, las luces, en fin, los colores, la disposición del estrado, pantallas gigantes, pero poca gente. La gente llegó, como siempre, en los buses que habían puesto a disposición de los partidarios para presentarse en este evento. No parecía un evento de una masa fervorosa, ¿no? Y el tema es que Keiko Fujimori tiene una expectativa de voto tremenda en la ciudad de Lima. Esta es su base. Veamos cómo fue el traslado, por favor, de la gente hacia el mitin. Tenemos imágenes de eso también. Ahí se ve el reparto de los polos, en fin, hay una presentación personal que está coreografiada, es decir, todo el mundo se tiene que poner el polo blanco y rojo. No sé qué me traen por ahí. Me necesitan dar. Ah, no, estás mirando las imágenes ya. Muy bien. Entonces, a cada uno de los participantes que baja del bus se les entrega un polo de los colores que se van a utilizar para esta actividad, que no son los colores habituales de el partido fujimorista. Como les digo, el naranja se evitó. Y las gorras rojas y banderas del Perú, que también se alzaban en el momento en que Keiko Fujimori hablaba. Para hacer un evento tan coreografiado, obviamente lo que necesitas son grandes organizadores de eventos, ¿no? Más allá de el fervor o el cariño popular, ahí tenemos los buses, la gente llegó en sus buses y por supuesto se regresó en sus respectivos buses una vez terminada la presentación. Mensajes claves: me voy a quedar 5 años y tengo aliados. Mensaje clave. Y luego vamos a la otra esquina, cierre de campaña de Roberto Sánchez. Roberto Sánchez estuvo en Jesús María, Campo de Marte. También 5.000, 6.000 personas. Polos blancos con el logo y banderas blancas con el logo de Juntos por el Perú. Ahí sí remarcaron el símbolo mucho más que en el mitin anterior, en el mitin de Keiko. Lo primero que hizo Sánchez, por supuesto, acompañado de sus familiares, fue responderle a Keiko Fujimori. Vamos a escuchar.
Y hoy, esta noche bendita en que nuestro pueblo nos ha traído acá, estamos seguros que será el fin del caos, el fin de la señora K, el fin de asesinatos, el fin de la corrupción, el fin de la impunidad. ¡Abajo la señora mafiosa!
¡Abajo!
¡Abajo el fujimorismo!
¡Abajo!
¡Abajo la corrupción!
¡Abajo!
Porque vamos a saber derrotar, hermanos, con vigencia, con amor, con fuerza. Podremos ser pobres, pero no somos corruptos. Podremos tener solo en este gobierno y esta democracia exclusión, pobreza, marginación, impunidad. Pero ha llegado la voz del pueblo. Porque la voz del pueblo
es la voz del
pueblo.
No podía faltar el sombrero, por supuesto. El sombrero es básico en este tipo de presentaciones. Lo que él transmite durante toda su presentación, la suya personal empieza a las 10 de la noche, es que viene de hablar con Pedro Castillo, está con Pedro Castillo, él es Pedro Castillo. Puño en alto, aunque si miran bien, agarra el micrófono con la izquierda y levanta el puño derecho, lo cual algún simbolismo debe tener. Y, por supuesto, ayer prometió derogar las leyes pro crimen. Escuchemos esa parte.
Y aquí ha priorizado, compañeros, varias medidas importantes. Apenas logremos recuperar el gobierno el 7 de junio. Y esa primera gran tarea, compañeros, de restablecer la democracia será derogar las leyes pro crímenes que están golpeando la vida de nuestro pueblo. ¡Abajo el pacto!
Lo interesante del mitin de López, perdón, de Roberto Sánchez, es que no estuvo solo. Hubieron otros oradores como para calentar la plaza. Entre ellos, Alfonso López Chao. Vamos a escucharlo.
Por favor, quiero pedir el permiso a nuestro santo pueblo para que también uno de sus hijos pueda dirigir la palabra.
Hermano López Chao, hermano López Chao, hermano López Chao, hermano López Chao, hermano López Chao.
Compañero Roberto Castillo Sánchez.
Castillo Libertad. Castillo Libertad.
Compañero Roberto, el pueblo ha decidido que seas tú quien levante la bandera de la victoria este 7.
Y también participó José Domingo Pérez, haciendo referencia al próximo, apenas llegue Pedro Sánchez al poder, han dicho, indulto de Pedro Castillo. Adelante, por favor.
Por permitirme llevar su nombre en defensa por todo el Perú. Presidente Pedro Castillo. ¡Presidente Pedro Castillo! ¡Presidente Pedro Castillo! ¡Falta poco, presidente Pedro Castillo! ¡Para que esté al lado nuestro! Caminando por estas calles, caminando por nuestro país, abrazados, creyendo nuevamente en el Perú. Pero también tengo que agradecer.
Y así terminaron ambas concentraciones. Ya no hay mítines el día de hoy, ya no hay concentraciones el día de hoy. ¿Los candidatos pueden seguir haciendo campaña hoy? Sí, mañana no. ¿Qué hizo ayer Keiko Fujimori? Bueno, básicamente tuvo algunos recorridos por Lima. Fue a la universidad privada San Ignacio de Loyola, donde yo no creo que necesite hacer campaña, ¿no? La verdad, es probable que esos jóvenes de esa universidad privada, donde está prohibido hacer política según el reglamento de la universidad, prohibido, muy bien, probablemente esos jóvenes van a votar por ella, no tendría que ir a convencerlos. Pero el señor Raúl Díaz Canseco, propietario de la universidad, la acompañó clase por clase a pedir el voto, lo cual parece una medida, ¿cómo les podría decir?, un tanto desesperada. ¿Hay encuestas? Sí, hay encuestas. Ipsos ha hecho una investigación privada que no se puede publicar. Está absolutamente prohibido por la ley, pero van a publicarla. Y Ipsos no ha incumplido la ley y yo tampoco la voy a incumplir. Pero para cualquiera de ustedes es muy fácil mirar cuál es el resultado de la encuesta de Ipsos. Lo único que tienen que hacer es entrar a Google y, por ejemplo, buscar Reuters, la agencia internacional. Está en inglés la nota, pero la van a poder traducir fácilmente. Donde están todos los números que se presentaron ayer en una reunión privada y que la prensa extranjera está publicando fuera del Perú. Pero como todos ustedes tienen internet en su teléfono, pueden encontrar esos resultados muy, muy rápidamente. Así que ya la prohibición, de verdad, señores del Jurado Nacional de Elecciones, ha devenido en tecnológicamente obsoleta. Tecnológicamente es obsoleta. Porque la información existe. Y la información se difunde entre las personas que tienen acceso privado a ese conocimiento. Pero fuera del país se puede difundir porque no hay ninguna prohibición fuera del país. Y como todos tenemos acceso internacional a través de internet, tenemos pues la información. Sería mucho mejor que pudiéramos discutir esas cifras hoy día con el público. Pero cualquier mención a las cifras concretas nos acarrearía a nosotros como medio de comunicación una multa espantosa. Entonces, la verdad es que hay un problema de justicia acá. Todos pueden saber las cifras, menos los periodistas peruanos, que no estamos permitidos de siquiera comentarlas. Ese es uno de los problemas grandes que tenemos. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con todos los endoses de las últimas 24 horas, los que estaban y los que se han sumado, en ambos bandos. Pero antes tenemos que hacer una mención. Todos los días tomamos decisiones por nuestros hijos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El virus de papiloma humano puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firme el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Protegerlos hoy es la mejor decisión.
Todos los días tomamos decisiones por ellos, pero hay una que no podemos dejar pasar.
El VPH puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Es gratis. Solo es una dosis para niñas, niños y adolescentes. Protegerlos hoy es la mejor decisión. Gobierno del Perú.
Muy bien, y ahora vamos a los respaldos, los endoses. Como ustedes saben, lo saben muy bien, siempre se ha dicho que en el Perú no hay endoses. Y eso es cierto. Miren ustedes lo que pasó, por ejemplo, con Martín Vizcarra y con su hermano. ¿No es cierto? No pasó nada. El hermano no pudo sacar adelante una campaña y el hermano preso tampoco. Muy bien. Pero en el caso de Pedro Castillo, no ha sido una votación multitudinaria, pero Pedro Castillo sí ha sido capaz de endosarle a Roberto Sánchez lo suficiente para pasar la primera vuelta. Lo suficiente y parecido a lo que él tuvo en el año 2021. Y eso sí lo ha logrado. Sobre eso, ambas organizaciones políticas, Fuerza Popular y Juntos por el Perú, han decidido sumar. Y empecemos por Roberto Sánchez, hoy portada de La República. Resucitaron a Ricardo Belmont, que había dicho que se retiraba, que ya no quería hablar de más. Y finalmente Forsyth. Hay otros más en la foto abierta, pero los otros ya estaban. Ya estaba López Chau, ya estaba primero la gente. ¿No es cierto que Marisol Perestello como persona no se ha sumado, pero el partido orgánicamente sí, y está acá? El señor Hato está presente en la foto y el señor Atencio está presente en la foto también, de Venceremos, pero Forsyth participa él a título personal, pero no Somos Perú. ¿Ok? En el caso de Belmont, ayer tuvo declaraciones señalando que iban a poner un canal de televisión del Estado para reproducir las mañaneras. Las mañaneras que hay en Ecuador también, o habían en Ecuador, perdón, ya no, son un invento mexicano, donde el presidente de la República enfrenta, digamos, a los medios y les habla. Enfrenta es mucho decir, ¿no? Porque normalmente son larguísimos monólogos, todos los días. Eso ayudó muchísimo a López Obrador en México a hacerse popular. Bueno, parece que a Belmont se le ha ocurrido que con Roberto Sánchez hay que hacer mañaneras todos los días. Veremos si le dan las ganas y el tiempo cuando lleguen al poder. Si es que llegan al poder, porque todavía este domingo tienen que ganar las elecciones. De otro lado, el señor Forsyth también apareció. Ya lo había venido adelantando, pero ayer apareció en la mañana. Él, a título personal, no el partido, respalda la candidatura de Roberto Sánchez. El único castigo que ha sufrido Forsyth es las iras de la revista Cosas. Es un detalle frívolo, pero vale la pena mencionarlo para que vean el grado de locura que puede haber entre algunos, ¿no? Sacaron su foto y le pusieron de música Rata de dos patas. Mensaje, nada subliminal, de cosas para el señor Forsyth. Muy bien, la foto se va sumando además a otros que aparecieron en el meeting. La señora Fernández, la candidata del huaquito erótico, se ha sumado también. Y el señor Carrasco, el soldado del pueblo, también se ha sumado. Y la verdad es que si uno suma la votación de Venceremos, la votación de Ahora Nación, la votación de Obras, la votación de Somos Perú, la votación de Primero la Gente, la del Huaquito, etcétera, o sea, ahí está subiendo bastante, ¿eh? Podría llegar a un 20% de la primera vuelta sumándose orgánicamente a Sánchez. De nuevo, no hay endose. No hay endose así claro y puro, porque los electores hacemos, gracias a Dios, lo que nos da la gana. Pero la persona que votó en primera vuelta puede decir, si mi candidato está respaldando a este, no me incomodaría votar por el mismo que vota mi candidato. Podría ser. Al frente, teniendo pocos respaldos, porque como les había contado, solo el PPC y Avanza País tenían un respaldo orgánico de Keiko Fujimori. En el caso de Libertad Popular es solo Rafael Belaúnde y nadie más. El resto está muy molesto. Realmente hay personas muy molestas dentro de Libertad Popular y con toda razón. ¿Okay? No tenían mucho y lo que necesitaban y le habían pedido a Rafael Belaúnde era un apoyo explícito. No un comunicado que dijera no votes por el comunismo y no votes en blanco y nulo. No, un comunicado y una presencia de Rafael López Aliaga diciendo no nos queda más que Keiko Fujimori. Bueno, ayer finalmente sucedió y tenemos la nota. Pero Rafael López Aliaga aprovechó para criticar a Fuerza Popular porque no los acompañó en la teoría del fraude. Y mencionó a todos, a Nieto, ¿no es cierto?, a López Chau, a Belmont, diciéndole a todos les han robado senadores, diputados, los han robado, ¿no es cierto? No ha cambiado el señor López Aliaga. Insiste en el fraude de la primera vuelta. Es posible que este discurso del fraude termine siendo para Keiko Fujimori muy útil, como todos sabemos, por competencias anteriores. Cada vez que Keiko Fujimori pierde, grita fraude. El 2011 era muy joven, tenía 35 años, no la vio tan clara. Pero a partir del 2016, y ni qué decir el 2021, cada vez que pierde, grita fraude. Lo que va a pasar es que si pierde, en ese supuesto, Rafael López Aliaga y ella van a hacer una campaña por el fraudismo desde el minuto uno. Claro, ahí sí Fujimori está en una situación muy delicada porque López Aliaga le va a decir ¿y por qué no me apoyaste en primera vuelta? La segunda vuelta era entre tú y yo. ¿Ves? Eso te pasa. Pero ayer por lo menos dijo que la única opción que les quedaba era votar por Keiko Fujimori. Después de todas las barbaridades que ha dicho de Keiko Fujimori, porque ha dicho que le gana el panetón y toda la historia. Y finalmente hay un comunicado. En el comunicado ya mencionan a Keiko Fujimori con nombre. Ya no es como antes, ¿no? Como hemos denunciado en reiteradas oportunidades, empieza con eso, ¿no? Consideramos que las elecciones del 12 de abril se realizaron de manera fraudulenta, fraude, por la OMPRE y el jurado. Por ello iniciamos una lucha legal en defensa de la voluntad popular, una causa que asumimos en solitario, toma Keiko, y que continuaremos impulsando con firmeza. Sin perjuicio de esta batalla, hacemos un llamado urgente. Claro, lo que pasa es bien congruente decir, hay un fraude, pero voten por Keiko, pues si hay un fraude no deberíamos votar por nadie, todo el proceso está viciado. Pero en fin, hacen un llamado urgente a nuestros votantes. En segunda vuelta, votaremos por Keiko Fujimori. Por fin pudieron decir su nombre, ¿ok? Obviamente ponen en el párrafo final, esta respuesta no es una alianza, ni un pacto político. Lo hacemos únicamente por amor al Perú, sin condición alguna, con el compromiso compromiso de que nuestros diputados y senadores ejercerán una fiscalización implacable al próximo gobierno. Sí, Juan. Ya, pero han votado juntos pues los últimos 5 años. Hay que decir que Renovación en el Congreso siempre ha querido hacer tienda aparte para negociar con más dureza. Nada más que por eso, ¿eh? No porque esté en contra de las ideas de Keiko Fujimori, ni mucho menos. Pero lo que te están diciendo es, lo que era obvio, los seguidores de López Aliaga, ¿por quién iban a votar? No iban a votar por Roberto Sánchez. Pero lo que le están diciendo a ese pequeño porcentaje que tal vez hubiera dicho con Keiko jamás, es, ya hermanito, vamos a ir con Keiko, ¿ya? Escuchemos el video de Rafael López Aliaga.
No, repito, no somos indiferentes. Vemos el problema, vemos que está muy empatado. Esta segunda vuelta está muy empatada. Entonces no podemos dejar el país al garete. Responsablemente pedimos el voto por la única opción democrática, que en este momento se llama Keiko Fujimori. ¡Viva el Perú! Dios proteja al Perú.
Lo que está diciendo López Aliaga es que la cosa está desesperada. Y solo porque la cosa está desesperada, están saliendo. Y sí, efectivamente, creo que esta segunda vuelta, luego de que sacaron a López Aliaga de escena, luego que terminó el morrocoy y todo el lenguaje vulgar que lo caracteriza, ha sido una campaña de menor violencia verbal que la del 2021. O sea, el insulto al prójimo por su decisión de votar ya no ha sido atacada como terruco, que era básicamente lo que la derecha peruana hizo en el 2021. Todo aquel en el 2021 que no votó por Keiko Fujimori era terrorista comunista. Miren, yo he tenido, que en mi vida he votado por la izquierda, he tenido una portátil vinculada a López Aliaga y a Keiko Fujimori parada en la puerta de mi casa, sí, 8 veces. Y el grito era terrorista comunista. Mis vecinos se mataban de la risa. Me decían, ¿tú cuándo has sido terrorista comunista? No tengo la más remota idea. En esta oportunidad se dieron cuenta de que eso les resta. Y no lo han usado. Pero sí han usado otras cosas desesperadas de las que podemos hablar durante las preguntas, por supuesto. Así que, gracias a Dios, el tono ha sido más bajo. ¿Qué va a pasar a partir de lunes? Eso no lo sé, porque yo me temo que el terruqueo va a regresar con enorme violencia, porque están en una situación desesperada. Si no, no estaría saliendo, lo ha dicho Rafael López Aliaga. Si no, no salía. Al otro lado, ¿qué más? Misteriosamente apareció Martín Vizcarra desde prisión. Bueno, mandó un mensaje, ¿no? Y ha llamado a votar por Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez. Obviamente el voto vigilante y todo lo demás, sumándose a los demás. Perú primero no ha tenido ni remotamente éxito en la primera vuelta, pero, como dicen, todo suma. Y yo creo que Martín Vizcarra debe pensar, si Roberto Sánchez va a estar en plan indulto, pues yo también quiero. El asunto es que Keiko Fujimori jamás le daría un indulto a Martín Vizcarra. Jamás de los jamases. Ni siquiera lo ha considerado. Ni siquiera tiene la votación como para que sea interesante. Y por lo tanto, Martín Vizcarra, yo creo que va a proponer muy rápidamente un 2-1 para que Barbadillo finalmente quede vacío. Barbadillo puede quedar vacío en menos de un año. Y ustedes me dirán por qué. Primero porque Alejandro Toledo, cuando sea sentenciado en segunda y definitiva instancia, y lo será, y será condenado, ya tiene más de 80 años y va a pedir arresto domiciliario, ley aprobada en este Congreso. que le debe corresponder. Segundo, porque van a indultar al señor Pedro Castillo. Ha sido uno de los motivos, de los lemas de la campaña, el indulto de Castillo. Tercero, porque Martín Vizcarra tiene que ser condenado en segunda instancia o absuelto. Si es absuelto, sale. Si es condenado, lo que va a pedir es un indulto. Y es probable que Sánchez se lo dé. Con lo cual se queda solo el pobre Ollanta Humala, a quien evidentemente deberían darle, apenas llegue su habeas corpus al Tribunal Constitucional, la libertad. Pero si no se la dan, sea quien sea que llegue presidente, si hay una condena en segunda instancia, también le tienen que dar el indulto, porque el hombre... O sea, sería el colmo que Keiko Fujimori salga presidenta y no indulte a Ollanta Humala por haber hecho exactamente lo mismo que ella había hecho. Así que puede ser que en menos de un año Barbadillo sea otra cosa. Claro, siempre hay la posibilidad de que lleguen nuevos postulantes. Y ahí tenemos a la señora Boluarte, al señor Gerí o al señor Balcázar. Y a los que vengan. Muy bien, y respecto de los sindicatos, miren, SUTEP se ha declarado neutral. Eso es raro. La CGTP, por supuesto, y otros gremios respaldan a Sánchez, pero SUTEP no. Y eso es raro. Y han salido a decir, no somos un partido político, respetamos la independencia política de nuestros afiliados. Obvio, pero SUTEP siempre había tenido una posición de izquierda. El problema es que Sánchez tiene bajo su ala al sindicato creado por Castillo, el FENATE. Hay una publicación, Perú 21, que le imputa al FENAPE ser el brazo armado, el brazo educativo de Movadef. Yo creo que eso es un poquito exagerado, ¿ok? El CONARE, que es el origen de esto, sí, el CONARE Guaynalaya tenía vínculos claros con el Movadef. Pero el FENATE es lo que ustedes ven en el Congreso de la República hoy, el magisterio que entró con Pedro Castillo, ese es el FENATE. Un sindicato que parte SUTEP, que no quiere sindicato único. Entonces SUTEP ha dicho, no vamos a apoyar a Roberto Sánchez. Creo que es un error, ¿por qué? Porque en el 2021, en la segunda vuelta, sí apoyaron a Pedro Castillo. Ojo, pero en fin, esa es la situación. Y con todos estos respaldos y con todos estos hechos de último minuto, nos vamos a una pequeñísima pausa y regresamos con las preguntas de ustedes. Empecé la campaña con ustedes, termino la campaña con ustedes, haciendo una nota importante. Hemos tratado de invitar por todos los medios posibles a Roberto Sánchez y a Keiko Fujimori. A Roberto Sánchez, ayer en la mañana, su prensa se comunicó con mi productora, con Iris Torrejón, y les dijo que venía hoy. Luego, a las pocas horas, le dijeron que no se iba a poder. Obviamente no iba a venir hoy. Pero hemos tratado de tenerlo toda la campaña, incluso primera vuelta. En ambos casos, se han negado. Este es un programa donde somos respetuosos con los invitados, donde creo que nos preparamos muy bien para cada entrevista y el entrevistado va a tener, ¿no es cierto?, que responder una serie de preguntas sobre sus ideas, su conducta, su trayectoria, etc. Y no para todos es fácil, pero muchísimos han venido. Desde diciembre hasta la primera vuelta, entrevistamos a más de 250 candidatos a la presidencia, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Por lo tanto, creo que hemos tenido la pluralidad suficiente para tener de los dos partidos y de muchos más que ahora los apoyan en esta mesa. Pero los candidatos no han querido venir. Ha sido su decisión, no la nuestra. La nuestra es mantenerlos a ustedes informados. No pactamos las preguntas, no pactamos los temas, no adelantamos cuestionarios. La entrevista es un acto espontáneo, basada en la información real que tenemos de los candidatos después de una investigación que hacemos normalmente, muy acuciosa, para poder entrevistar a cada uno de los candidatos que han venido. Ustedes han visto desfilar acá a una veintena de candidatos presidenciales. No ha sido el caso, reitero, ni de Keiko Fujimori ni de Roberto Sánchez. Yo creo que hubiera sido muy importante tenerlos aquí. A quien sí hemos tenido son aliados de ambos. Pero creo que en mayor proporción hemos tenido aliados de Roberto Sánchez, porque han querido venir, incluyendo a Antauro Humala. Una entrevista que todos ustedes vieron, que fue severa, que tuvo todos los temas sobre la mesa, y al cual Antauro Humala se sometió y contestó todo lo que quiso contestar, con total libertad. Es una pena por la audiencia. Keiko Fujimori sí ha dado entrevistas en esta campaña a medios donde ella se siente cómoda. Es evidente que aquí no se siente cómoda. Roberto Sánchez igual, en medios donde se siente cómodo, con conductores donde se siente cómodo. Es evidente que aquí no se siente cómodo, ninguno de los dos. Muy bien, nos vamos a la pausa y regresamos con todas las preguntas de ustedes para cerrar la campaña. Pausa y volvemos.
La salud integral de las mujeres sigue siendo uno de los grandes desafíos sociales del Perú. Problemas vinculados a la salud preventiva, el bienestar emocional y el acceso a atención especializada afectan a miles de mujeres cada año, especialmente en contextos con mayores brechas de atención. Las desigualdades territoriales profundizan esta realidad. En regiones andinas y amazónicas, muchas mujeres aún enfrentan dificultades para acceder a controles preventivos y servicios especializados, mientras persisten desafíos que limitan oportunidades para miles de jóvenes. La salud integral de las mujeres también está relacionada con seguridad, autonomía económica, educación y bienestar emocional. Diversos estudios muestran que muchas mujeres continúan enfrentando situaciones que impactan directamente su calidad de vida y desarrollo. En los últimos años se han impulsado iniciativas importantes en prevención y salud mental. Sin embargo, el reto continúa. Fortalecer el bienestar integral de las mujeres es clave para construir un país más saludable, humano y sostenible.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.